qué título dar a lo que voy a decir, pero quizá el título al final se pudiera poner. Estaba pensando en la oración que dentro de breves días el Señor nos va a dar el gran gozo de reunirnos todos a celebrar la gran fiesta de los creyentes, esta asamblea tan importante para nosotros. Y estaba pensando en el tema o en el lema de la asamblea: Jesús, luz del mundo. Y estaba pensando que si cerramos todas las ventanas, corremos las cortinas y apagamos las luces de esta habitación, todos quedamos a oscuras. Todos quedamos a oscuras, y si quisiéramos salir, y salir a prisa, pues nos íbamos a golpear unos con otros, nos íbamos a hacer daño, nos daríamos contra la columna. ¿Por qué? Porque no hay luz. Y las cosas que hace la luz, una de las cosas más importantes que hace la luz, es iluminar la realidad de cada uno. La realidad de cada uno. Por eso, si tenemos la luz de Cristo, esa luz va a iluminar lo que hay en nuestro corazón. Yo me estoy dando cuenta que uno de los mayores problemas de nuestro crecimiento al Señor es que no hay luz que ilumine nuestra realidad, por lo cual no conocemos nuestra realidad, y al no conocer nuestra realidad nos vamos dando golpes unos con otros. Es sencillo el ejemplo. Por esto, la luz de Cristo es tan importante, y es tan importante en esta asamblea que venga a nosotros. Quiero decir algunas cosas para tratar de llegar a conocer un poco nuestra realidad. San Pablo tiene un texto en la primera epístola a los Tesalonicenses, donde nos habla de las tres partes fundamentales de las cuales estamos compuestos. Ya vamos a conocer nuestra realidad. Dice en el capítulo 5, versículo 23, que el Dios de la paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y es el que lo hará. Bien, conocíamos nosotros que tenemos un espíritu, que tenemos un alma, que tenemos un cuerpo, y sabemos qué es cada uno y qué función y qué están realizando en nuestra vida. Y vamos a poner un ejemplo para entender. Vamos a poner el ejemplo de un barco. El capitán del barco es nuestro espíritu. Los marineros es el alma. Ya diremos qué es el alma, quiénes son estos marineros. Y el cuerpo es, pues, toda la estructura del barco. El espíritu, ¿qué es el espíritu? Nuestro espíritu. Cuando dice San Pablo que el Espíritu de Dios es amigo de nuestro espíritu, o sea que hay una realidad profunda en nosotros, distinta del alma y distinta del cuerpo. Es la parte más profunda de nuestro ser, que fue creada para estar unida a Dios. Directamente para estar unida a Dios. Es la parte más profunda o más elevada de nuestro ser, que está abierta a la influencia de Dios. Esta parte está muerta por el pecado y cobra vida por el bautismo. Y en esta parte Dios hace su morada, uniéndose a nosotros y suscitando en nosotros la oración y el grito del Hijo: Abba. Este es el espíritu, esta parte más profunda. Luego vamos a ver los marineros del barco, que es el alma. El alma es, pues, nuestra parte de inteligencia, de voluntad, y de, digamos, emociones, nuestras emociones, nuestro mundo psicológico, emotivo, etc. Esa parte del alma es la que Jesús tiene una palabra muy bonita y muy dura. Es la a la cual Jesús dice: niégate a ti mismo si quieres seguirme. Niégate. Esta es la parte que normalmente, o anormalmente, ya veremos, gobierna y dirige al hombre. No somos conscientes de que nos gobernamos por nuestra inteligencia, por nuestra voluntad y por nuestras emociones. Y luego tenemos el cuerpo con los sentidos, el gusto, el olfato, el oído, etcétera, etcétera. Es la parte donde dice también San Pablo que es la casa donde habita el espíritu. Es la casa donde habita el espíritu. Es el templo del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a dejar por un momento este capitán del barco, que es el espíritu, que recibe. Bien, antes quiero decir una cosa, que el alma no es la que directamente tiene que controlar el barco, porque recibe la información del capitán. Eso en un barco se ve claro, ¿verdad? Y si un marinero se pone y coge el timón, pues capaz de que el barco se hunda. Es el capitán, es el espíritu el que tiene que dirigir la vida. Pues resulta que por el pecado, y el justo peca 7 veces al día, por el pecado, esta parte y más importante, abierta a la influencia de Dios y que tiene que dirigir todo nuestro ser, esta parte cae enferma y no puede llevar a cabo la dirección de la nave. Entonces, cuando cae enferma, y cuando caemos enfermos en el espíritu, ¿qué sucede? Que perdemos la identidad, o sea, perdemos lo que nos hace ser. Lo que nos hace ser, lo que nos da el ser, la identidad, es tener esa unidad con Dios, total. Lo que le hace ser a una columna es sujetar, pues, el piso. Lo que le hace ser y recobrar su identidad a esta lámpara es el que alumbre. Y la lámpara no puede ser columna, no pueden cambiarse las cosas. Pero aquí resulta que pierde su identidad, queda un vacío, porque si el espíritu por el pecado arroja de su influencia al espíritu de Dios, queda un tremendo vacío en el corazón del hombre. Un vacío que se puede traducir en el deseo de ser amado. Una necesidad de ser amado, de ser estimado, de ser considerado. Y se busca entonces, buscamos ansiosamente el ser amado, porque necesitamos vivir, porque si no te amas, te mueres. Porque la parte más profunda de tu corazón, que ha sido creada por el amor, y solo haya descanso, como dice San Agustín, en el amor, ya está vacía y necesita encontrar descanso en otras cosas, pero porque ya no lo ha puesto en Dios. Por esto el hombre, nosotros cuando pecamos, matamos el amor de alguna manera. Es el pecado. Y entonces vagamos buscando respuesta que nos haga feliz, que llene ese vacío. Y por esto tantas veces instrumentalizamos las cosas de Dios. O sea, las hacemos instrumentos para llenarnos. Y que a veces esto no se sabe, es muy sutil. Y buscamos cantidad de cosas para llenar nuestro corazón. Incluso las cosas de Dios, también se buscan para llenar ese vacío, para decir: yo aquí soy el primero, yo aquí hablo muy bien, yo aquí oro estupendamente, yo soy... Y se pueden instrumentalizar tantas cosas, el amor, la amistad, etcétera, etcétera. Entonces la situación que se vive es semejante al barco de que hablábamos. Nuestro espíritu unido al de Jesús es el encargado de gobernar nuestra alma. El capitán es el encargado de gobernar a los marineros. Nuestro espíritu unido al de Jesús es el encargado de gobernar nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestros apetitos, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Pero como el capitán ya no puede porque está enfermo, porque no tiene en sí el amor de Cristo, entonces no se puede soportar el vacío. Y entonces alguien tiene que gobernar, porque si no se va toda la deriva. Y entonces se pone a gobernar, pues la inteligencia, por ejemplo. Y entonces todo lo que no entre por aquí, nada. No lo entiendo, no lo comprendo. Y como no lo comprendo, nada, no doy un paso. Porque tiene que entrar por aquí, porque el que está gobernando tu vida ahora es la inteligencia. Fijaros que esta parte es la que Jesús dice, niégate a ti mismo. Jesús tiene una corona de espinas en su cabeza, no porque sí, sino que tiene un significado muy profundo, porque se ha sometido y ha obedecido hasta la muerte, y tiene su inteligencia clavada con una corona de espinas, porque es irracional, o no es racional, el camino que Dios le pone hasta la muerte. Niégate a ti mismo. Si tú quieres, el otro marinero que también puede lanzarse y coger el barco y querer guiar el barco, pues puede ser las emociones. Y si un día pues nos levantamos con un gran sentimiento, pues alabamos al Señor. Y si te levantas deprimido, pues se acabó la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué cuando estás deprimido, cuando no entiendes nada, no puedes alabar al Señor? Es que tu vida está gobernada por sentimientos, por emociones. La paz que buscamos, cuando luego empieza el problema, porque entre los marineros nadie se aclara, y uno quiere un día, otro quiere otro, y hay tensión, hay división, no se sabe lo que pasa, empieza a agrietarse el barco, que si sale por aquí un dolor de cabeza, que una úlcera, que no sé qué, que nervios, porque no hay control, se ha perdido el control. Y la paz, la alegría, volverá cuando el capitán recupere este control. Y aquí estamos, en este punto, donde hay un desbordamiento muy grande. Este punto es el don que Dios está dando a su iglesia mediante la renovación carismática. El desbordar de nuevo, el llenar de amor a sus hijos para que no lo busquen en otros amores, otras glorias, otros poderes, en Dios. Y esto es lo que Dios está haciendo. Esto es lo que sucede muy a menudo en el bautismo en el Espíritu. Y lo que Dios está derramando continuamente. Llenar nuestro corazón que se vacía, pero se vacía cada día casi. Y que no lo sabemos. Que se vacía, y cuando se vacía inevitablemente tenemos que instrumentalizar las cosas para llenarlo. Y sobre todo cuando instrumentalizamos las cosas de Dios para nuestro provecho. Es tremendo, hermanos. Hace poco estaba explicando a los seminaristas diciendo que la renovación es una corriente de agua que va regando todos los carismas, que no es un grupo. Pero no podían sacárselo de la cabeza que fuera un grupo, un grupo que no era cuestión de personas, que no era cuestión de, no era propiedad personal de nadie. ¿Por qué? Porque la imagen que damos es bastante de propiedad privada. Y es verdad, y esto no es. Es una corriente que va desbordando y que inunda todo esto. Por eso, el alma, cuando el capitán del barco y el espíritu empieza a tomar cargo, de la situación, resulta que el alma no se acostumbra, porque ha estado tanto tiempo al cargo de la nave, que cuesta mucho. Eso de morir, eso de perder lo tuyo, eso de desaparecer, eso cuesta mucho. Y entonces no se acostumbra y vuelve las recaídas. Hermanos, no pensemos que cuando conocemos al Señor que todo se arregla, y que cuando vamos caminando en la comunidad y cuando va pasando más tiempo que somos mejores. No, no es verdad. Tenemos que descubrir que somos peores, por una lógica muy fácil. Porque si la luz cada vez es mayor, mayor tienes que descubrir tu pecado y tu miseria, y que eres más pecador, pero no como frase bonita, sino como una realidad muy grande. Por esto las recaídas son muy constantes, por eso tenemos que acudir siempre al arrepentimiento, a pedirle perdón al Señor. Y mirad, siempre hay tres posturas de lo que nos sucede, de la división que encontramos dentro, de la agresividad o lo que sea, de la no paz o del desamor que hay en nuestro corazón. Siempre hay tres razones. Digo, podemos echarle la culpa por tres razones. Echarle la culpa a Dios y pensar que Dios no tiene poder y gloria para transformar una vida. O echarle la culpa al hermano, diciendo que por su pecado, por su debilidad, yo estoy sufriendo esto. Y no cargar con el pecado del hermano. Y mirad que el Espíritu, decía la lectura que hemos leído, que el Espíritu que se ha leído, que el Espíritu que hemos recibido, es el Espíritu que ha resucitado a Jesús de la muerte. Por eso que el Espíritu que nosotros recibimos es un Espíritu que es capaz de resucitarte de la muerte, es capaz de resucitarte de las situaciones de pobreza, de debilidad. Entonces, o echarle la culpa a Dios, o echarle la culpa al hermano, o echártela a ti y destruirte a ti mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es de nuevo la imagen que Jesús nos da? ¿Cómo ha hecho Jesús? Jesús no culpó a nadie. A Jesús le hacían daño hasta la muerte, y se dejó matar y pidió perdón. Y pidió perdón por sus enemigos. Entonces, hermanos, a caminar en el alma, o sea, caminar en las emociones, caminar en tus ideas, en tus planes. Jesús también tiene coronada las manos, es el símbolo de la fuerza, de la capacidad. Tenía poder, su fuerza, toda su capacidad estaba clavada en una cruz por amor. Jesús tiene clavado su corazón. El corazón es el símbolo de las emociones, el símbolo de los sentimientos, el corazón, esa capacidad de amar, la tiene clavada, porque su amor es por encima de la muerte, es amor divino. Solo podemos amar con amor divino. Amar haciendo libres a los demás, digo. Bien, entonces, ¿qué nos dice San Pablo ante estas recaídas? San Pablo nos dice que debemos constantemente caminar en el Espíritu. Siempre dice caminar en el Espíritu. No nos dice que debemos caminar en las ideas. Orad en el Espíritu, vivid en el Espíritu. Todo lo que hagamos, que se haga en el Espíritu, que sea por el Espíritu. Entonces, hermanos, podemos pedirle al Señor, sobre todo para preparar esta venida del Señor. El Señor dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. ¿Qué quiere decir? Buscad el poder de Dios, el amor de Dios y su preferencia. La justicia de Dios siempre es su preferencia por lo pobre, lo débil. Buscad el poder de Dios, buscad el amor de Dios y su preferencia por lo débil, por los pobres, y lo demás vendrá por añadidura. Y entonces, yo pienso que la mejor preparación que tenemos que tener para ese reino de Dios que está cada vez llegando más a nuestro corazón es convertirnos en una palabra. Convertirse ahora quiere decir volver a llenarse del amor de Dios en plenitud. Que no quede ningún vacío en nuestro corazón. Y que comencemos a ser, como decía un hermano, que un carismático tiene que amar la cruz, un cristiano tiene que amar la cruz. Claro que tiene que amar la cruz, si no, no es nada. Un cristiano tiene que ser sal, como dice Jesús, si no sois sal de la tierra, si no tenéis la capacidad de desaparecer y de morir, pues nada. El caso es que a un grano de sal, si no desaparece, pues se le ve el cocido y hace daño. Eso es. Y más que nunca necesitamos desaparecer, morir. Y dejar que el amor de Dios vaya llenando, que no sabemos qué vacío tenemos. Que no lo sabemos. Y tenemos mucho vacío. Que el Señor nos quite cositas, que nos vaya quitando cosas, y veréis luego cómo vamos a descubrir el vacío que hay. Que nos quite esos apoyos que normalmente tenemos y que Dios nos lo da, pero no quiere que hagamos dioses de ellos. Amistades, simpatías, compensaciones, etcétera, etcétera, que las vaya quitando y veremos el vacío que hay en nosotros. Por eso pienso que están en una situación privilegiada los hermanos que están padeciendo la cruz en su vida y la saben interpretar. Los hermanos que están sufriendo y la saben interpretar y saben pasar por encima de la muerte, pasar por encima de la situación de muerte que están viviendo, y saben pasar porque han pedido, como decía el otro texto, que porque saben que Jesús, que el Padre es un Padre bueno y que a todo el que pida se lo da, cuanto más a sus hijos, no les va a dar el Espíritu Santo. No nos va a dar el Espíritu Santo. Por eso, todo el hermano que tenga una cruz en su vida, o dos, o tres, pues está en una situación privilegiada, porque está elegido por Dios para crecer. Todo el hermano que está viviendo eso de ser sal y de desaparecer, está en una situación privilegiada porque va a dar un fruto. No lo va a ver, no se ve. Cuando uno está muriendo, no se ve. Pero esto es en fe. Entonces, pidamos al Señor que nos dé todo el amor que necesitamos, que si no, no podemos hacer nada. Nos engañamos a nosotros. Jesús es luz del mundo. Que venga esa luz, y cada vez más fuerte, nos vaya enseñando y mostrando las cosas que hay, para que no salgamos y nos hagamos daño, y nos hagamos daño contra las columnas, y unos a otros. Que nos muestre los pecadores que somos. Ahí me admiran los santos, me admiran porque todos ellos dicen lo mismo. Señor, soy profundamente pecador, pero no entiendo cómo tienes tanta misericordia conmigo, no entiendo cómo los hermanos tienen tanta misericordia conmigo, ¿por qué me sonríen? ¿Por qué? Si es todo fabuloso, ¿por qué? Porque han entrado a la profundidad. Dios les ha llevado hasta la profundidad y todo es gracia, no exigen nada. Cuando no tenemos el amor de Cristo, ¿cómo exigimos? Pidamos el amor de Cristo, hermanos. Gloria al Señor.